La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buen día. Avanza la mañana y cuando el reloj marca las 12 y 30 minutos, es turno de nuestra entrada en escena. Comienza ya la mañana de COPE en Vigo, que nos va a ocupar, como ya sabéis, la próxima hora.
Y en ella abordaremos la actualidad empresarial y las inversiones pendientes o que se están ejecutando ya a través del organismo nacional del Consorcio de la Zona Franca. En unos minutos aquí en nuestro estudio, su delegada Teresa Pedrosa.
Y desde la radio local queremos saltar fronteras y saber cómo se vive una semana después en Ecuador, destrozado, como sabes, tras el terremoto. Como desde aquí, en coordinación con muchas personas que desinteresadamente trabajan allí, se está empezando a atender a quienes lo necesitan y a reconstruir ese país.
Viernes por fin ha llegado y lo acompaña, como siempre, un nuevo fin de semana con muchas opciones en las que invertir el tiempo libre del que podamos disponer. Algunas de ellas las intentaremos recoger, las tenemos ya anotadas en nuestra agenda semanal que abrimos, como siempre, a partir de la segunda parte de la mañana de la COPE en Vigo.
Como cada jornada, entre lunes y viernes, Juan Lago y María Jesús Argibay, aquí ante el micrófono, acompañándoos en nombre de todo el equipo. Un saludo muy cordial para todos. Os hace llegar también su saludo nuestro director técnico, José Manuel Prol. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Un avance informativo que a esta hora pasa por la visita del alcalde Abel Caballero, que hoy sí está en Vigo, hoy está en la ciudad y deja que su agenda se desarrolle en Vigo, ciudad que preside. Bueno, pues está visitando, ojo, que eso ya es noticia, el Mercado de Progreso, que la semana que viene,
si no pasa nada... ¿Cuántos años llevamos con cuatro años?
De retraso.
Claro, claro.
En obras, era 2012, pues quizás más. ¿No? Obras bastante más. Por fin se va a abrir ese Mercado del Progreso. Lo están visitando a esta hora. Me imagino que se pondrán las medallas cuando
por
también
la semana
los retrasos
que viene ya se inaugura oficialmente.
Se está visitando, pero me imagino que habrá que ponerse medallas también cuando los retrasos eran evidentes que estaban ahí y generó muchos problemas y muchas quejas a los comerciantes. A ver si arranca de nuevo ese mercado. Bueno, como decíamos, noticia. El alcalde Abel Caballero está en la ciudad. Al margen de esa noticia, la crónica también pasa por los sucesos. Dos personas tuvieron que ser trasladadas de urgencia la madrugada de este viernes a causa de una intoxicación por monóxido de carbono tras una fuga de gas en su domicilio. El suceso se registraba a las 6 de la mañana en una vivienda situada en el Camino das Veigas, en la zona de Ocoruxo. Y dos miembros de una familia, una mujer de 80 años y un varón de 63, han resultado heridos de carácter leve tras golpearles un contenedor de basura que se cayó sobre la acera al ser impactado por el remolque de un camión. Los sucesos se registraron alrededor de las 12 y media de este jueves, cuando un camión con remolque que circulaba la avenida Galicia giró por acceder a la avenida de Buenos Aires y chocó con la parte delantera del remolque, como decíamos, contra un contenedor. Son datos que nos facilita, como siempre, la policía local al día siguiente en su información. Y sin duda, noticia también, la operación contra el fraude fiscal que se detectó en nuestra ciudad con 13 detenidos. La jueza deja en libertad con cargos a los dos cabecillas y además de los hermanos Hermida, que son los cabecillas. Hay 11 investigados, tenían hasta casi 100 empresas en las que hacían circular a sus trabajadores.
Más noticias, más información, como siempre, en nuestro próximo avance a la 1 y 5.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
COPE Vigo.
Taboada Simón Seguros, en calle Colón 36, Vigo, patrocina el tiempo y la temperatura en COPE.
Tiempo para el tiempo, vamos a ver cómo se presenta el fin de semana. Pues creo que fue en la jornada de ayer, un periódico titulaba que Galicia va a tener un fin de semana de 3 días o 4 de sol. Vamos a ver si es cierto. Meteo Galicia, Ana Laje, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
María, Ana, ¿es cierto? ¿Vamos a tener buen tiempo este fin de semana?
Pues sí, la verdad, ahí en vuestra zona sí vais a tener muy buen tiempo. Mañana sábado los cielos pueden estar nublados por la mañana, pero ya con más claros por la tarde. Y el domingo, tiempo seco y soleado. Y el fin de semana se acaba en el domingo, pero el buen tiempo no, porque continuaremos con tiempo seco y soleado al menos durante la primera mitad de la próxima semana. Y no digo que no dure luego más, sino que, lógicamente, en primavera, aventurarnos a dar una predicción a más días, pues realmente ya la fiabilidad de la predicción baja mucho.
Sin duda ya es una noticia que tengamos tantos días seguidos sin chubascos y sin sol. Para el día de hoy, para viernes, ¿qué nos espera?
Pues lo que nos espera para el día de hoy es un día de cielos con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco ocasional. Y en cuanto a las temperaturas, pues por ejemplo, está marcando en estos momentos la estación meteorológica que tenemos en la Avenida de Madrid ya casi 17 grados. También la misma temperatura en el puerto de Vigo, temperaturas más bajas, no podía ser de otra forma, en la universidad, en el campus, 12 grados. Y en cuanto a la jornada de hoy, las máximas previstas estarán sobre los 19. Y los vientos, que soplan flojos, de componente sur.
Ana Laje, muchísimas gracias por el esfuerzo y que te mejores. Un saludo y buen fin de semana.
Muy bien, gracias y hasta pronto. Buen fin de semana para todos.
Vamos a ver, en estos tiempos, ¿quién no asegura lo que le interesa?
No te quepa la menor duda, todo lo que nos interesa lo tenemos que asegurar. Y lo mejor es hacerlo con un seguro de garantía que nos responda cuando lo necesitemos. Taboada Simón Seguros, aquí en el centro de Vigo, en calle Colón 36. Agencia exclusiva AXA. Anota 986-43-1095. Y recuerda, un seguro efectivo, Taboada Simón Seguros.
COPE Vigo.
Por gentileza de Panadería La Seyolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Pues lo hacemos a diario en nuestro teléfono, Dios mío, en nuestro programa. Conectar con la sala de pantallas de nuestro ayuntamiento. ¿Qué nos comunicaba, María Jesús?
Desde aquí, primero un saludo a todos los que nos estén oyendo desde la radio en el coche, también al sector de autobuses, bitrasas, taxis, que a veces
¿dónde está
nos
la COPE? Nos están siguiendo,
¿dónde está la COPE?
Sí.
Y bueno, a todos decirles, si no es así, que nos llamen y nos corrijan, pero nos dice la sala de control de tráfico que a esta hora se circula sin problemas y que hay mucha tranquilidad en las calles de Vigo. Panadería La Seyolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Seyolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por décimo año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
87.8 FM y 900 onda media. COPE Vigo.
María Jesús, damos ya la bienvenida. Está sentada a la mesa con nosotros nuestra primera invitada en la mañana de hoy, la delegada del Gobierno en el consorcio de la Zona Franca de Vigo. Doña Teresa Pedrosa, bienvenida, un saludo.
Muchas gracias y buenos días a todos los oyentes.
Teresa, vamos a hablar de distintos sectores, vamos a hablar de cómo está la actividad. Seguimos en ese impasse de si habrá elecciones o no elecciones, pero la vida sigue, aquí por lo menos así
aunque
sigue.
Aunque estén algunas cosas al ralentí.
Pero aquí siguen, y una de esas ha sido en Porto do Molle la puesta en marcha finalmente de ese apoyo y sentar las bases para apoyar un nuevo sector como puede ser el aeronáutico. Se inauguraba el pasado 18 y seguimos hacia adelante.
Pues seguimos hacia adelante y estamos ahí con dos, el aeronáutico y el espacial, por eso llamamos al edificio tecnológico aeroespacial, porque incluye las dos iniciativas, y estamos muy contentos. Hace unos años, 3 o 4 años, hicimos un balance de lo que podíamos aportar nuevo, que no existiera, que no estuviera haciendo otra administración, y entre ellos vimos que había un sector, el del espacio, donde la universidad estaba trabajando intensamente y sacando a la luz pues nuevos satélites y nuevas iniciativas. El asunto de Galicia tiró por el sector aeronáutico hacia conseguir un nuevo sector en el tema sobre todo de Rozas, la universidad con la nueva titulación, y en la parte de Vigo pues el conocimiento, la innovación ligado a nuestros centros tecnológicos y a nuestra universidad fundamentalmente. Esta semana ha sido muy intensa. Han venido muchas visitas de investigadores, de empresas, una fundación también que habíamos visitado nosotros previamente en Madrid, y tenemos pues una serie de reuniones con la universidad para dar el pistoletazo de salida y que el momento sea en el que el primer investigador o emprendedor pues empiece a prestar servicios en el centro. Creemos que es una oportunidad para Galicia, que debemos aunar todos los esfuerzos, y ahí sin duda alguna el papel que juega la universidad, el sector empresarial y la Xunta de Galicia con nosotros, pues va a dar lugar a nuevas oportunidades, sin duda, que tenemos que subirnos a ese carro.
Doña Teresa, a mucha gente le sigue sonando esto de lo aeroespacial casi como a ciencia ficción, que hablemos de ello en Galicia, precisamente.
Pero que va, porque hay muchísimas aplicaciones a la vida real de temas del espacio, desde las propias aplicaciones móviles hasta todo lo que tenga que ver con nuevos materiales, tiene relación con el espacio. Ahora los drones, los aviones no tripulados, todo ese tema que se va a centralizar en Rozas lleva aparejado no solo el conocimiento, la parte de técnica, sino también la construcción, y eso, las nuevas aplicaciones pues van a ser una realidad ya. O sea, dentro de muy poco toda la vigilancia marítima se ve, la de los montes, la de los fuegos, se hará con este tipo de instrumentos. Hoy en día una de las empresas más pujantes de Puerto de Molle es una que hace boyas con satélite para detectar los bancos marineros de pesca en todo el mundo, y ha crecido, pues se ha multiplicado por más de 10 la empresa en estos pocos años. Yo creo que es una oportunidad y que eso sin duda tenemos que luchar para enriquecer nuestras zonas geográficas de nuevos sectores y avanzar con los tiempos. Hoy en día lo que pasó ayer es pasado casi.
Como decía, importante esa implicación que ha habido tanto de la Xunta, en este caso Consorcio de Zona Franca, la universidad, esos tres polos que además ha sido, no solo nos hemos quedado en el sur, sino que es nos vamos a Rozas, nos vamos a la titulación que salía esta semana en Orense, está para toda Galicia.
Es una cosa que nosotros llevamos en el ADN, lo de cooperar. Está claro que esto no lo puede hacer ni una sola administración, ni una sola empresa, ni un solo clúster. Esto tiene que ser una política común en la que todos aportemos lo mejor de cada uno, pues la universidad, el conocimiento, el consorcio de las instalaciones, los fondos europeos, las empresas, por supuesto, la capacidad de contratar y el riesgo que asumen, porque no podemos olvidarnos que en este país quien genera empleo y riqueza son las empresas. Nosotros tenemos que allanar el camino para que puedan conseguir llegar a la meta, pero nada más. Y esto ha sido un ejemplo en este sector donde nos hemos repartido sin competir entre nosotros, cosas que ocurren en otras épocas y que no tiene ningún sentido que las administraciones compitan entre sí, sino que colaboren para llegar a un fin común, que es el dotar a este sector pues de todo lo que podamos aportar por nuestro lado. Y en eso, pues ayer una fundación instalada en Madrid decía que éramos un ejemplo, que el integrar a la propia universidad en el inicio del proceso productivo, pues que era un avance en relación a lo que ocurría en otros tiempos, ¿no? Que la universidad investigaba, publicaba y luego ya no lo compraba nadie, pero ya estaba publicado. Ahora está investigando para el mundo empresarial y creando sus propias empresas. Si un día se analiza la cantidad de empresas que salieron de la universidad, de spin-off, que han generado un montón de empleo y que se han convertido en empresas grandes, se quedaría sorprendido en la Universidad de Vigo.
Una universidad que también va a ser fundamental en el apoyo y en esa innovación en un sector que es más que tradicional en nuestra tierra, que puede ser el mar, ese campus del mar, ese... ¿Cómo está?
Bueno, pues para nosotros es un proyecto ilusionante. El Campus del Mar está como constituido y funcionando desde hace ya años entre las tres universidades gallegas, una portuguesas y los centros tecnológicos y demás, pero le falta la instalación física. Se ha barajado durante estos años muchas posibilidades de hacer una cosa u otra y se ha parado. Entonces el rector, en una reunión mantenida con nosotros, nos planteó por qué no nos incorporábamos, ya que colaborábamos en el sector del espacio, en la innovación en general, en un sector pujante en Galicia, y que ellos nos podían ayudar a nosotros en el proyecto de innovación gastronómico que teníamos encima de la mesa. Podíamos hacer una fundación similar o parecida a la que tenemos en el sector aeroespacial y nosotros facilitar y ayudar al Campus del Mar a desarrollarse en ese sentido. Nos pareció buena idea, empezamos a trabajar 3 o 4 meses limando asperezas con la universidad, con la Xunta, con proyectos, y al final pues llegamos a un acuerdo que ya ha aprobado por su parte la Universidad y la Xunta de Galicia, y que ahora falta que lo aprobemos nosotros, porque lo tiene que aprobar además del Comité Ejecutivo el Pleno, y estamos pendientes de esa convocatoria del Pleno para poder cerrar ese acuerdo y empezar a trabajar mano a mano para que en Vigo, en la ciudad de Vigo, sea una realidad el Campus del Mar, y no solo el Campus del Mar, sino que alrededor del Campus del Mar los programas de emprendimiento, internacionalización e innovación en materia relacionada con el mundo del mar, pues tengan, sea una realidad ya.
O sea, que espera que cuanto antes se convoque ese pleno.
Cuanto antes para empezar a trabajar ya.
Queríamos preguntarle también por otro de los problemas que surgidos en Vigo, el parón judicial, la anulación del plan general, ¿cómo está afectando a proyectos y planes del consorcio?
Bueno, pues para nosotros mucho, ya lo dijimos el día que se cayó el plan general, la mayoría de los proyectos que tienen que ver o que tiene encima de la mesa la zona franca tienen en Vigo, el consorcio de la zona franca, pues están muy relacionados con el plan general, porque son la ampliación del polígono de Balaídos, la ampliación del parque tecnológico, el polígono de Matamá o cualquier otra iniciativa o actuación que se quiera hacer en el término municipal. Se ha llegado a un acuerdo y una forma de actuar correcta por la colaboración entre las distintas partes implicadas, en este caso la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo, la Xunta de Galicia y el consorcio, para hacer la actualización o continuar el plan de expansión del polígono dentro del polígono, dentro de sus muros, el plan de actualización, de reforma y de consolidación del polígono. Y ahora, bueno, han quedado muchos proyectos encima de la mesa retrasados en el tiempo hasta que haya un nuevo plan general, que son todos los que tienen que ver, o hasta que haya otra fórmula que se busque entre todos para darle viabilidad a esos proyectos. Eso nos obliga también a ser más imaginativos y a seguir buscando oportunidades de actuaciones en el entorno, por ejemplo en el tema de la ETEA, como es un plan sectorial, pues no afecta. Uh-huh. Y ahí pues sí se pueden hacer muchas actuaciones que no están afectadas por esa caída del plan general. Pero lo que sí es cierto es que en este momento donde se está desarrollando políticas industriales son en el polígono de Puerto de Molle, por nuestro lado, porque es donde hay suelo, y en el La Plisán, que se está haciendo ahora un esfuerzo de consolidación de La Plisán y de puesta en marcha de terrenos, que ya tenemos los primeros empresarios que están pidiéndonos información de cuándo podrán instalarse, o sea que yo creo que puede ir bien.
Hablaba del sector aeronáutico aeroespacial, esa colaboración importante entre todos los implicados, hablábamos de la colaboración en el Campus del Mar entre la Universidad y la Zona Franca. ¿Qué ocurre con el Ayuntamiento de Vigo? ¿Por qué dicen que es hostil la delegada de la Zona Franca?
Bueno, yo la verdad que no comparto, o sea, no soy una persona que me ponga a discutir con el que quiero negociar. Yo creo que es una estrategia, a mí no me gusta, pues, la estrategia que elige la otra parte, y yo no la comparto en absoluto, porque encima es incierta. Quiero decir, yo nunca me he negado a estudiar un proyecto que venga del Concello de Vigo, jamás. Y además creo que la Zona Franca, o el Consorcio de la Zona Franca, como un ente de dinamización de la política económica del área donde está instalada, tiene la obligación, y así lo ha hecho a lo largo de la historia, de llegar a acuerdos con las administraciones de su entorno para ser más productivo. Yo no podría hacer la ampliación del parque tecnológico sin el Ayuntamiento de Vigo. No podría hacer el parque tecnológico o el de Balaídos o cualquiera de los que se ha hecho en Vigo, en Bouzas, para sin tener la colaboración del Ayuntamiento de Vigo. Y nosotros jamás en la vida nos hemos negado. El tema se origina, parece ser, por la parte de la grada del campo de fútbol. Creo que sería una falta de información, además, por parte del Ayuntamiento, por cuanto días antes de esas manifestaciones del alcalde decretándome hostil, habíamos tenido una reunión al propio Ayuntamiento, concretamente en el despacho de Regades, donde llegamos a un acuerdo y él quedó, el secretario general del Ayuntamiento de Vigo, de mandarnos un proyecto de cómo entendían que deberíamos hacer la operación para poder estudiar a partir del 18 de abril. Hoy estamos a 22 y no nos ha llegado nada, pero en la paralización, en todo caso, fue por el secretario, o sea, quien quedó de mandar esa documentación 20 días después fue el secretario del Ayuntamiento, no nosotros. No entiendo pues el intentar enfrentarse o descalificar, al contrario, no me parece la mejor forma de actuar, pero yo respeto que cada uno utilice sus estrategias. Yo, desde luego, no es mi estilo y yo no voy a entrar en la confrontación. A mí me gustaría tener una excelente relación con el Ayuntamiento de Vigo, como la tengo con el de Nigrán, o con el de Porriño, o con el de Salceda, o con el de las nieves o con los que tenemos una actuación más inmediata, con todos aquellos que nos solicitan alguna actuación, que son muchos en el entorno, algunas son viables desde nuestro punto de vista y otras no, pero en todas se analizan. No es lógico en un momento como este tener confrontaciones entre administraciones que estamos obligadas a colaborar y a cooperar.
Teresa Pedrosa, delegada del Consorcio de Zona Franca, gracias y buen día.
Un saludo, buen día.
Llegan nuevos aires a Retales Lidia. Llega la nueva temporada de primavera. En Retales Lidia encontrarás miles de telas de todas las características y para todos los gustos. Telas para tu hogar, para vestir, para lo que necesites. Y siempre a los mejores precios. Además, fantásticas oportunidades. Telas y retales desde un euro el metro.
Retales Lidia. En Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida. Vigo. Y también en Arbo.
Despierta, que la compra de tu colchón no te quite el sueño. En Sir Descanso, por la compra de tu colchón, te regalamos tu almohada viscoelástica. No lo dudes, el mejor precio de tu colchón en Sir Descanso, en Gran Vía 38, Vigo.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Juan, a punto de cumplirse está una semana de ese
tremendo terremoto
de Ecuador. Las cifras pues nos acercan ya casi a 600 muertos. Afortunadamente hay noticias positivas, como que más de 110 personas han ido rescatando vivas, pero hay una gran cantidad de zonas afectadas y hay organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando allí, que están en contacto directo con ellos, y queríamos saber qué conocen de esta situación, cómo están
de
o cómo
mano,
han podido afectar de primera mano. Saludamos a Belén Medina, que es la coordinadora de los proyectos en Ecuador de Entre Culturas. Belén, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hace una semana emitíais una primera nota de prensa cuando surgía la noticia, bueno, sin saber todavía cuáles eran las consecuencias. Me imagino que habéis estado en contacto ya con la gente que tenéis allí. ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué noticias tenéis de última hora?
Pues sí, efectivamente ahí estamos en contacto con las organizaciones de los jesuitas que trabajamos en Ecuador. Interculturas está en Ecuador desde hace 20 años y trabajamos estamos muy presentes, sobre todo en la zona de que ha sido afectada por el terremoto, en la zona de la costa, y está viviendo muy con información pues muy directa, ¿no? Ayer mismo teníamos un SCAT y nos iban comentando. Entonces, hay Fey Alegría que trabaja en escuelas en zonas pues muy deprimidas de Ecuador, en barrios marginales y así de las ciudades y en zonas rurales, tiene ahí 44 escuelas. De esas 44, 21 han resultado dañadas. Algunas de ellas es que al 90%. O sea, porque otro tema muy importante ha sido el tema de la vivienda.
Sí.
Que también se han quedado sin vivienda, que están ahí en la calle. Entonces ahí pues están organizándose. Hay un tema de solidaridad interna tremendo y de organización, porque han pues establecido las escuelas de Fe y Alegría y algunas otras organizaciones como centros de acopio, donde se van recibiendo pues las ayudas y desde ahí se van distribuyendo, ¿no? Y algunas de ellas también sirven como de albergue, o sea, en zonas de patios y en zonas así seguras se han podido ir acomodando las familias que se habían quedado sin casa, ¿no?
Por las noticias que estáis recibiendo de primera mano de vuestra gente allá en Ecuador, ¿la ayuda que está llegando de forma efectiva?
Pues sí, mira, porque hay una coordinación muy grande entre todas las obras de la Compañía de Jesús ahí en Ecuador. Se está haciendo llegar la ayuda a tanto la parte interna, porque hay mucha solidaridad dentro de Ecuador y se están dando bienes en especie, ¿no? Agua, alimentos y tal, que los hacen llegar a estos centros de acopio, ¿no? En Puerto Viejo, en Manta, y desde ahí los distribuyen. Como ayuda económica, porque todo lo estamos centralizando pues en una cuenta, y por ejemplo hay un centro de salud en Manta que lo lleva a una fundación, la Fundación Río Manta, que necesita urgentemente medicinas. Pues nosotros hacemos un envío, de hecho ya lo hemos puesto en marcha, de un dinero, ahí se compran pues el listado de medicinas que le ha dicho la fundación a esta organización que coordina, que necesita, y una vez a la semana pues se manda. Entonces ya ayer se hizo el primer envío y estamos ahí con ese tipo de coordinación. O sea, se está coordinando mucho internamente y aquí también, porque las organizaciones de la compañía nos estamos coordinando para, a través de Entre Culturas, enviar todo.
Sin duda, eso es fantástico, esa colaboración. Y como decíamos, Entre Culturas, Fe y Alegría en Ecuador se fundó en 1964. El Servicio de Jesuitas Refugiados en Ecuador nació allí en el año 2000. Estáis trabajando allí en esa zona. Quizás salta ahora esta noticia, salta el terremoto y nos hace pensar y ver hacia Ecuador. Pero normalmente, en una situación normal, Ecuador quizá no lo vemos como uno de los países que necesitan estas ayudas también y viven en situaciones realmente difíciles.
Pues efectivamente, es que Ecuador llevaba unos años en que, bueno, pues se había ido mejorando. O sea, ha habido como unos años en que se ha dado un progreso. Esa situación, desde hace unos cuantos años que ha caído el petróleo, cambió. O sea, Ecuador dejó, pues tuvo que reducir el gasto social, el gasto en educación, el gasto en salud, porque el Estado pues tenía muchos menos ingresos por el tema del petróleo. Y ya a esa un poco crisis económica que estaban viviendo, pues se suma el efecto del terremoto. Porque claro, el efecto del terremoto ha sido, pues eso, 1.000 kilómetros de vía dañados, 800 edificios destruidos. O sea, es un palo muy grande, sí. Es un palo muy grande, un retroceso muy grande, ¿no?
Y le agradecemos a la coordinadora de los proyectos en Ecuador, Belén Medina, que nos haya hablado un poquito de cuál es la situación que están viviendo allí en este momento. Belén, muchas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
¡Paco, baja inmediatamente de la lámpara!
¡Hasta que no se rompa, no!
¿Otra vez quiere ir a Lucete? ¡Si es que con esos precios!
En Lúcete, con el buen tiempo, llegan los mejores precios en lámparas colgantes vintage. Además, gran surtido de iluminación para jardín y la mayor variedad en ventiladores. No te quedes colgado y ven a Lúcete. Número 1 en iluminación.
Estamos en Avenida de Madrid 122.
Muy buen día, Antonio Estévez. ¿Qué tal
muy
estás?
Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal estamos?
Hola, muy buenas días, tardes para los dos.
Es que, por tal de llevar la contraria aquí, Lago no sabe qué hacer.
Estamos en esa frontera que yo no sé muy bien.
Lo de la comida que
pues decimos muy buenas. Antonio,
pero no ves, yo he dicho buen día, deseo buen día.
Claro,
ya está.
Claro. Es lo que tiene que ser.
Claro.
Por una vez estoy de acuerdo contigo, María Jesús. ¿Qué nos cuentas,
Antonio? El Celta entrena a puerta cerrada, se prepara ese partido de lunes, ¿no?
Que las corrientes de aire son muy malas.
¿Cómo
para...
está este hoy?
Claro.
Nos enfrentamos además a un equipo que, aunque está en zona roja, viene de golear ayer al Levante. 5-1 ganó el Granada, quedan todavía 3 días, el de hoy ha sido un entrenamiento, es un entrenamiento a puerta cerrada, y seguimos pendientes de si los doctores del equipo vigués le dan el alta médica a Hugo Mayo y Daniel Vaz. Se perdieron por lesión en el caso del danés el último partido, en el caso del capitán de Marín los dos últimos, están evolucionando bien de sus respectivas lesiones y podrían llegar a tiempo para el partido contra el Granada, pero es preceptivo que antes los doctores digan que están ok y que Benizo, con posterioridad, si lo cree oportuno y conveniente, los incluya en la lista de convocados.
Bueno, pues hasta aquí el deporte directamente.
Pues Antonio Esteve, muchísimas gracias.
Buenos días, como decían en
show de Trumas.
Bueno, ¿quieres añadir algo más?
Bonjour, au revoir.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decían en show de Truman, en la película de esta...
Uy, qué mal están estos, se nota que es bien.
Adiós, Antonio. Don Antonio Estévez, que siempre nos revoluciona el gallinero, María Jesús.
Sí, jugamos, él es el culpable.
Es él. Jugamos con Merchifloristas, cada viernes, es una cita.
Allá.
Abrimos nuestra línea telefónica, 443267, y vamos a lanzar nuestra pregunta. Acaba de comentarlo Antonio Estévez, hay un par de bajas que no se sabe si jugarán. Una de ellas es el capitán del equipo. ¿Cuál es el capitán del Real Cruz Celta? Si lo sabes, llámanos rápido, y una bonita planta de Merchifloristas puede ser para ti. Hola, hola.
Qué rápidos. Hola.
Hola.
Buenos días.
¿Con quién hablamos?
Buenos días.
Susana.
Hola, Susana, ¿qué tal llevamos la mañana?
Pues a ver si sale el sol.
A ver si sale el sol. Bueno, ya nos han dicho que va a salir el fin de semana y que vamos a tener muchos días de sol, así que vamos a cruzar los dedos. Susana, ¿cómo se llama el capitán del Celta?
Hugo Mayo.
Buah, es que es una celtista de apreo, o sea, ¿cómo no lo vas a saber?
¿Vive la Madroa?
Hombre.
Vive la Madroa. Buah, pues
para no saberlo. Susana, gracias por...
Hoy no nos dejan ver el entrenamiento, no. Pero bueno.
Hoy esa puerta cerrada, es verdad.
Esa puerta cerrada, pero bueno, ahí los tienes ahí más cerquita tú que otros. Susana, muchísimas gracias por escucharnos. No cuelgues con a tomar tus datos,
feliz,
¿vale?
Feliz fin de semana. Buah. Vamos igualmente con Merchi Floristas y las noticias.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986 43 1286.